Bienvenidos a Frecuencia Gamer, el espacio donde el mundo digital y la radio universitaria se cruzan en una sola partida. eSports, gaming y mucho más. Solo por Uniminuto Radio, 1430 AM en Bogotá y uniminutoradio.com.co.
Bienvenidos todos a Frecuencia Gamer. Hoy estamos en el episodio número 1 de este podcast que es dedicado a hablar a los eSports, darle una voz a esa comunidad gaming que está en Colombia y en el mundo. El episodio de hoy cuenta cómo un campeón continental dio el gran paso a los deportes electrónicos y para eso tenemos aquí a Luis Felipe García, que es eSports Manager de Once Caldas eSports y el CEO de una agencia gamer. Luis Felipe, ¿cómo estás?
Hola Jonathan, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todo tu equipo de Frecuencia Gamer y a todas las personas que nos estarán escuchando.
Recordemos que la radio se pone en este momento en modo play y empecemos a conversar un poco acerca de cómo nace el proyecto de Once Caldas y cuáles fueron esos primeros retos al momento de, claro, ven, vamos a un equipo profesional de fútbol y venderles la idea de, oigan, podemos incursionar en el mundo de los videojuegos. Luis, ¿qué tal fue esto?
Bueno, digamos que todo empieza porque nosotros en la modalidad de FIFA de 11 versus 11, que es la modalidad llamada Clubes Pro, esa modalidad, digamos que teníamos un equipo, la gran mayoría éramos de Manizales, en ese momento el Once Caldas estaba en el juego y pues vimos como una oportunidad simplemente para representar al equipo en esta modalidad. Hicimos los acercamientos a las directivas, al equipo de marketing, especialmente con la directora de ese momento que era Paula Salazar. Ella nos acogió, nos recibió el proyecto, empezamos a darle forma y nos dieron como tal el aval para poder representar el equipo. A partir de ahí empezamos a notar que había mucha gente interesada en este proyecto, no solamente gamers comunes, sino también personas que no tenían mucho acercamiento con el mundo de los deportes electrónicos, pero que sin embargo les parecía bastante interesante como todo lo que nosotros estábamos haciendo, porque de cierta manera es un nuevo mundo, pero es algo que todos conocían, que es el fútbol, el Once Caldas y pues digamos que todo eso, el entretenimiento digital. A medida que iban pasando los meses y a medida que iban pasando cosas, le fuimos dando más forma al proyecto, empezamos a analizar, digamos, nuevas formas de monetización, que de eso ya hablaremos más adelante, y pues vimos que había una gran oportunidad para no solamente generar, digamos, una nueva fuente de ingresos, sino incluso para cultivar una nueva ola de hinchas, por decirlo de alguna manera. Digamos que la pregunta que hace sobre los retos, creo que uno de los grandes retos en este momento es, primero, hacer un proyecto autosostenible, un proyecto donde puedas conseguir marcas que crean en el proyecto, que le quieran apostar y que de cierta manera toda la actividad se autosostenga, como ya lo dije. Y adicional a eso, también considero que uno de los grandes retos es como eliminar los tabús, los mitos que hay alrededor de todo esto, porque pues digamos que muchos gamers que me están escuchando en este momento estarán de acuerdo en que muchos padres de familia especialmente todavía ven esto como, ni siquiera como un hobby, lo ven como una perder, literal, eso iba a decir, algo para perder el tiempo, algo donde de cierta manera las personas no iban a lograr nada de ahí. Sin embargo, digamos que uno de los hechos que me parecieron más relevantes fue cuando este pelado Buga, el primer campeón de Fortnite. Eso se volvió muy popular, eso se empezó a hablar mucho del tema, porque justo por esa misma época, recuerdo muy bien, si no estoy mal, Egan Bernal ganó el Tour de Francia, sí. Y creo que se ganó como 500.000 euros, y el pelado que se ganó el torneo de Fortnite se ganó como 3 millones.
Como 3 millones, sí.
Entonces recuerdo una anécdota muy curiosa, cuando estaba en Medellín, justo en un evento con Once Caldas, que nos invitaron, recuerdo que un taxista iba en el taxi, el taxista pues él no sabía nada de quién yo era, quién representaba, pero sí me empezó como a mencionar como, venga, qué curioso que un niño de 13 años sentado en un computador se gane 3 millones de dólares, pero una persona que montó bicicleta y entrenó, sí, y digamos que empezó a defender esa parte. Yo digamos que como para no entrar en mucha conversación con el hombre, la dejé así, pero digamos que lo que él no sabe y lo que mucha gente no sabe es que este pelado tuvo que eliminar a millones de jugadores, tuvo que entrenar horas, ya sea sentado, pero pues digamos que también se genera pues un esfuerzo físico, un esfuerzo mental absurdo. Y pues bueno, creo que todos esos hechos han aportado para que de cierta manera se eliminen algunos mitos que hay alrededor de esto y que la gente de verdad sepa y entienda que puede incluso haber un futuro.
Claro, las personas que no conocen el proceso de cómo es este mundo piensan que es simplemente sentarse, prender la consola o el computador y jugar.
Juegue,
pero no saben
click,
que hay detrás, como en todo, ¿no? Que hay preparación, que hay entreno, sacrificio, más que todo en la parte mental, porque tú lo sabes, FIFA es un juego que tú pierdes y te desequilibra mentalmente, y si tú no estás enfocado, pues nada que hacer. O sea, es muy difícil retomar ese mental, como le llamábamos los gamers.
Total, total. Incluso por eso hay un equipo de trabajo detrás de cada jugador, detrás de cada equipo, con psicólogos, con nutricionistas, con personas especializadas en diferentes áreas para generar, digamos, que un competidor de alto rendimiento. Y pues qué bueno que se abran estos espacios para eso.
Luis, ¿y qué tal fue? O sea, ¿cómo lo tomó la directiva Once Caldas cuando les vendiste el proyecto? Cuando les dijiste, quiero incursionar acá. ¿Qué tal? ¿Fue raro?
Digamos que en un principio les pareció algo extraño, no lo puedo negar. Sin embargo, como ya te lo mencioné, pues nos abrieron las puertas, vieron que había una oportunidad para eso. A medida que nosotros, digamos, íbamos compitiendo y dándonos a conocer, al mismo presidente, incluso recuerdo, me comentaba Pablo en su momento, una reunión en Di Mayor, donde el presidente, o una reunión que hubo por allá, felicitaron a Once Caldas, lo felicitaron por estar incursionando en una nueva industria, por estar, digamos, que apostándole a algo que era bastante innovador en su momento, que hoy día también lo sigue siendo, pero sí, la verdad es que la acogida de la directiva fue bastante buena en su momento.
Hablemos un poquito más de actualidad. Tengo entendido que Once Caldas, bueno, como lo comentaste, FIFA 11 vs 11 Clubes Pro, también tenían un equipo de League of Legends, de LOL, que es uno de los juegos más populares en todo el universo gaming. ¿Qué títulos actualmente, o bueno, en qué competencias, en qué juegos se están desarrollando, están compitiendo actualmente, y cómo es ese proceso para decir, oiga, este pelado nos puede funcionar para entrar al equipo?
Bueno, digamos que en este momento el proyecto está pasando por una fase, digamos, de reorganización. Estamos otra vez evaluando de nuevo cuáles podrían ser las disciplinas que no solamente generen visualizaciones, sino también réditos económicos. En su momento, como tú muy bien lo mencionaste, estuvimos en League of Legends jugando en la Golden League, que pues es la liga más grande que se juega en Colombia de esa disciplina. También estuvimos en Free Fire, tuvimos un equipo bastante bueno, que de hecho acá hay una experiencia muy bonita, y es que fue la primera vez que logramos traer a los muchachos al estadio, al museo. Hicimos una presentación con todas las de la ley, incluso tuvimos a leyendas del equipo, periodistas. O sea, eso fue una locura total. Incluso hicimos una transmisión en vivo que superó por ahí algunas transmisiones importantes del equipo, y la verdad es que fue algo bastante bonito. Respecto a lo otro que me mencionas, digamos que el proceso para incursionar en cada una de las disciplinas, se podría decir que es el mismo. Que lo primero es que si de pronto en el equipo de trabajo no se tiene el conocimiento como tal de la comunidad, del videojuego, sí o sí hay que conseguir asesores, personas que no solamente conozcan el juego, las reglas, las normativas, sino que también conozcan a la comunidad. Porque pues claramente, si tú abres una convocatoria, te van a llegar cientos, incluso miles de pelados que creen tener el nivel, que creen, digamos, estar preparados para representar a un equipo de eSports. Pero la verdad es que sí, de cierta manera hay que tener unos filtros donde de cierta manera tú digas, bueno, este nos puede servir porque este es el estilo de juego, y pues todas esas decisiones sí deben estar como dirigidas por el team manager, que sería la persona que se encarga como de manejar al equipo, y el general manager, que en ese caso digamos que sería yo, que sería la conexión entre cada uno de esos equipos y las directivas, ¿cierto? Como para que todo sea de manera coherente.
Luis, sí, claro, porque recuerdo que para los procesos de selección de clubes pro se presentaban aproximadamente 50 personas en veedurías y salían más, 4 buenos.
Sí, entonces, sí, y a veces menos, porque la verdad claro, es difícil.
Porque toda la gente piensa justamente lo que hablábamos al inicio, que es fácil, pero cuando se enfrentan a una persona que lo ve un poquito más, no como hobby, sino como ingreso, como algo más allá, pues se dan cuenta que no es tan fácil como parece. ¿Qué tal ha sido la acogida del público, y más pues en Manizales, a este proyecto? O sea, ¿qué tal has visto participando en torneos que hacen locales como Elite Gaming?
Bueno, sí, justamente ahora que mencionas a AEG, que es la agencia que lideramos Elite Gaming, nos hemos encontrado con que hay muchísima acogida, y no solamente por parte de los jóvenes de la comunidad, que ya nos siguen, que ya nos apoyan, sino también personas incluso de otras ciudades que viajaban, incluso señores. Hemos tenido participantes de 45, 50 años, hemos tenido niños desde los 10 años participando, y pues la verdad es como es algo innovador, a la gente sí o sí le va a llamar la atención. Entonces, pues sí creo que hay algo bastante bonito que se puede explorar por esa parte.
Claro, y patrocinadores, marcas.
Esa parte, digamos, puede ser de las más complicadas, porque claramente un patrocinador no va a entregar los mismos beneficios que le entrega, por ejemplo, al club profesional que le entrega al equipo de eSports. Sin embargo, los hay. Nosotros en el equipo, por ejemplo, de League of Legends, llegamos a tener marcas como Logitech, como Astro, que nos daban periféricos para los pelados, también nos daban una parte económica como para solventar, por ejemplo, los sueldos. También, por ejemplo, en el equipo de Free Fire llegamos a tener el patrocinio de el App Gallery de Huawei, que es la tienda de aplicaciones de Huawei, y pues fue algo bastante bonito. Digamos que esa fue de las experiencias que más nos acercaron, por ejemplo, a la creación de contenido gamer relacionado con los patrocinadores, porque esta es una de las partes más difíciles, y más adelante me gustaría que habláramos del tema. Y es que una parte es tu jugar, tu entrenar y tu hacer eso, pero otra muy importante es también representar al equipo como de una manera marcaria, si lo podría llamar así. Sentido de pertenencia, y que los jugadores sepan que tienen que, digamos, que hacer un contenido especial para una marca, que nos tiene que ayudar a promocionar un producto o un servicio. Y pues creo que cuando hablaste de los retos me faltó mencionar esa parte, porque la gran mayoría de pelados les cuesta muchísimo hacer un video, les cuesta muchísimo salir ante una cámara. Entonces digamos que ese también es uno de los retos, pero sí creo que se puede avanzar bastante.
En el tema económico, ¿cómo son esos ingresos? Y o sea, ¿cómo manejan los ingresos y cuál es ese plus que le puede dar la industria de eSports a un equipo profesional como Once Caldas?
Bueno, en cuanto a los ingresos, pues digamos que el grueso siempre va a estar en el tema de los patrocinadores. Ahí ya depende también de la destreza como tal del equipo de marketing, del equipo de negociaciones para poder conseguir marcas grandes que puedan apoyar no solamente con productos, sino también con dinero. Y pues que esos dineros de cierta manera también puedan solventar pago de inscripciones en algunas ligas, el pago de salarios en algunos casos, porque por ejemplo en el equipo de League of Legends eso fue un reto bastante grande, porque nunca nos habíamos enfrentado a pagar nóminas de 5, 6 y hasta a veces hasta 10 millones de pesos mensuales. Era un reto digamos que poder conseguir todo ese dinero, pero bueno, sí considero que también depende de la innovación y de la creatividad del equipo de marketing o de nuevos ingresos, pues, de las instituciones para generar actividades, para generar eventos que puedan también, digamos que, ayudar a solventar económicamente todo este tipo de proyectos. Sí, también está, digamos, ahí la parte de la venta de los jugadores, que eso también es algo que se puede mover muchísimo, solo que es difícil porque tú para vender a un jugador tienes que tenerlo amarrado con un contrato, y si lo tienes que amarrado con un contrato tienes que tener el respaldo financiero para pagarle mes a mes, así no nadie vaya a preguntar por él. Entonces digamos que son varias las nuevas formas. Y bueno, también me preguntaba sobre qué le aporta un equipo de eSports a un equipo profesional, y pues para mí es también la diversificación de su comunidad, porque claramente en nuestro caso los hinchas del Once Caldas, sea lo que sea que hagamos con Once Caldas, lo van a estar apoyando. Sin embargo, creo que hay una nueva ola de jóvenes que en este momento están creciendo, incluso desde los 5 o 10 años, que les cuesta por ejemplo ver un partido de fútbol de 90, 95, a veces hasta 100 minutos, pero tú le pones una partida de Fortnite o le pones un partido de FIFA y van a estar ahí pegados porque es en lo que ellos se desenvuelven. Ahora tú imagínate juntar esa pasión de los videojuegos con la pasión por su equipo o con un sentido de pertenencia. Digamos que serían unos clientes que vas a tener pues por muchísimos años.
Claro, va, o sea, de la mano con el sentido de pertenencia por el escudo. Total. Entonces, si bien un partido de FIFA dura aproximadamente 8 o 10 minutos de clubes pro, si hay prórroga, es más fácil de verlo que ver un 90 minutos que tal vez no te puedan llamar la atención para los jóvenes, porque pues para los hinchas ya mayores sí, obviamente ver al equipo todo el tiempo es importante. ¿Tú crees que los equipos profesionales que aún no han incursionado en los eSports aquí en Colombia, que creo que son pocos, creo que no hay aparte del Once Caldas otro equipo que haya incursionado en eSports, estén perdiendo una oportunidad?
Sí están perdiendo una oportunidad. Yo muchas veces le atribuyo eso a de pronto a la desconfianza que le tienen, porque también digamos que cabe mencionar que hay personas que han tratado de mover estos equipos y de pronto no lo han hecho de la mejor manera o no han estado asesorados de la mejor manera, y pues los proyectos se terminan cayendo, y eso hace que genere desconfianza no solo en la directiva sino también en todo el equipo de trabajo. Pero sin embargo, embargo, con un buen asesoramiento, con un buen acompañamiento, se pueden crear, como lo hablábamos ahora, nuevas fuentes de monetización, se pueden crear incluso una nueva fanaticada de hinchas que pueda amar y respaldar al equipo en cualquier disciplina. Entonces yo sí considero que se están perdiendo una gran oportunidad, pero estoy seguro que llegará el momento en que incluso eso sea una normativa donde cada equipo, así como debería tener su equipo de fútbol femenino, también debería tener su división de eSports.
De hecho, hace poquito compartiste que ya se firmó en abril una ley que oficializa a los deportes electrónicos como un deporte nacional. ¿Qué nos puedes contar de eso?
No, pues esta noticia, digamos, es algo que estábamos esperando desde hace muchísimos años, porque digamos lo que eso traduce básicamente es que ahora sí los deportes electrónicos van a ingresar al Sistema Nacional de Deportes del país y por ende vamos a poder acceder a recursos, preparación, apoyo para los viajes. No tengo muy claro cómo se va a desarrollar el detalle de esto, pero lo importante es que ya se firmó, ya es una ley, y pues ya lo que falta es que los proyectos empiecen cada uno a coger fuerza desde sus ciudades, desde sus nichos, para que cuando llegue el momento de pronto de presentarse a una convocatoria o a cualquier tipo de evento, digamos que los equipos estén preparados y que el Estado también como tal ya sepa y por normativa ya entienda que puede generar recursos y apoyar pues a los pelados y a las instituciones para esto.
Es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo que desde el 2021-20 el apoyo era... no había apoyo, mejor dicho, para esta industria, y todos los jóvenes que participábamos, jugábamos, solicitábamos y queríamos ese respaldo del gobierno, o bueno, sí, entidades gubernamentales, para decir como esto es algo a lo que se tienen que fijar su rumbo, porque es el futuro. Los deportes electrónicos llegaron para quedarse, claramente. Es algo innovador, algo completamente nuevo. Y ya para finalizar, Luis, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere incursar en los deportes electrónicos? Un niño, un joven, hasta un adulto, que diga, esto me llama la atención y por miedo tal vez no lo he hecho, porque no hay apoyo, porque no sé cómo llegar a competir o tener un equipo profesional. ¿Qué consejo le darías a esa gente que realmente quiere, pero le da miedo o no se anima a incursionar aquí?
Bueno, la pregunta me gusta bastante porque tiene bastantes variables a las que podríamos tocar. Sin embargo, creo que el consejo más óptimo sería que primero, por un lado, se preparen no solamente mentalmente y en cuanto a la habilidad, sino que también se metan dentro de la comunidad, conozcan cuáles son los detalles de cada uno de los juegos en los que ellos quieren incursionar para de pronto destacarse y separarse del grueso de la comunidad. También digamos que un buen consejo por otra parte sería el acercarse a proyectos de este tipo, porque tú te puedes meter a jugar todos los días FIFA y puedes ser el mejor, pero si estás solo y si no estás acompañado y si no estás respaldado, difícilmente digamos que vas a tener una visibilidad para que llegue una marca y te diga, hey, venga, Jonathan, me gusta lo que haces, me gusta cómo juegas, me gusta el contenido que creas para tus redes sociales, yo quiero apoyarte, yo quiero llegar hacia tu comunidad. Entonces, para mí ese sería el consejo. Sin embargo, también me parece importante mencionar que no deben dejar de lado los estudios, por ejemplo, la vida que hay fuera del juego, porque claramente para llegar a vivir de esto se necesitan años de trabajo, como en todo en la vida, en realidad. Para hacer lo que estás haciendo, no sé cuántos años de carrera llevas, la gente que lleva, imagínate, 4 años y medio y pues estás acá ya preparado, ya con mucha experiencia, y pues seguramente habrán pelados que llevan 1, 2 meses o 6 meses jugando y ya quieren llegar a lo más alto, y pues tienen que entender que esto es un proceso largo de mucha paciencia, y pues que, como te digo, pues sí puedan ser unos jugadores integrales, no solamente desde la parte competitiva, sino también desde la parte humana.
Claro, hay que darle prioridad a las cosas que tienen que tener esa prioridad, sin dejar al lado el hobby, el eSports, los juegos, porque pues, o sea, hay metas en la vida que no puedes dejar al lado por estar jugando, claramente. Sin embargo, pues si ya estás top y lo vas a ver como tu estilo de vida y algo que te va a generar ingresos mensuales, ya es otra voz, ¿no?
Ya pasaría a ser tu prioridad.
Claramente. Gracias por acompañarnos, Luis Felipe. Nos queda muy claro sobre la idea que se está llevando acá en Once Caldas, que es muy chévere que un equipo profesional, y más como un campeón continental, esté apoyando este tipo de iniciativas, este tipo de actividades que son recreativas para todo el mundo, para todo tipo de público, porque todas las personas pueden entrar a esta comunidad. Acá pues realmente está abierto a todo y hay para todo, juegos de todo tipo de clase, FIFA, LOL, Valorant, CSGO. Entonces muchísimas gracias por este espacio. A todos nuestros oyentes, recuerden que este episodio estará en nuestras plataformas digitales y próximamente vamos a traer más invitados para que nos comenten un poco más sobre cómo esta industria transforma el mundo y cómo nos movemos en Colombia aquí con los eSports.
Luis Felipe, a ti muchas gracias.
Dale. No, a ti por el espacio y para que cierres, ¿cómo podemos encontrar a Once Caldas? ¿Cómo podemos encontrar a EG, que es la agencia gamer que está detrás de todo este esfuerzo con el equipo profesional, con el equipo eSports? ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales?
Bueno, por ahora pueden seguir el proyecto de Once Caldas siguiendo las redes oficiales del equipo, porque pues por ahí estamos, digamos que en esa decisión de decidirnos con una cuenta especial para este tema o no, pero bueno, pueden estar siguiendo las redes oficiales del equipo. También pueden seguir la cuenta de la agencia, que es EG eSports Co. Lastimosamente ayer en Instagram sufrimos un hackeo y pues en Instagram no estamos presentes, pero bueno, ya volveremos a retomar eso. Así que pueden estar también muy pendientes a mi perfil personal, Luis Felipe García G, en todas las redes sociales. Y como te decía, Jonathan, a ti muchísimas gracias, a Frecuencia Gamer por este espacio que de seguro le aporta muchísimo a la industria, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este momento.